Yo les quiero compartir algo ahí, como hemos estado trabajando hace un par de años apenas la cuestión de la migración. Empezamos trabajando a lo mejor migración de jornaleros, quizás jornaleros agrícolas que llegan en Chiapas, como diferentes tipos de movilidades, diferentes tipos de migraciones en diferentes partes de México, y de pronto lo que identificamos ya en estos tiempos, después de pensarlo un poco, es cómo identificar cuáles son esas condiciones o esos contextos de vulnerabilidad que van padeciendo, van enfrentando los hombres en esos escenarios de migración. Lo que quise aquí un poco fue como quererles compartir eso, cuáles son esos contextos en que los hombres sufren diferentes condiciones de violencia, ¿no? Y lo que tenemos entonces es diferentes escenarios: un escenario, por ejemplo, de migración, otro escenario de movilidades, porque llegamos a regiones donde encontramos a regiones complejas, municipios, localidades complejas, donde tenemos migración, emigración, tenemos también inmigración, la llegada de gente de fuera, también tenemos movilidades, es decir, gente que no migra por varios meses o años, sino que migra solamente por los cortes los tiempos de cosecha, digamos. Tenemos movilidades que no son libres, no es de gente que se mueve por la libre, sino también movilidades que están mediadas por el Estado a través de la Secretaría de Trabajo. De tal manera, entonces, que tenemos diferentes tipos de migración y diferentes tipos de violencia en los diferentes contextos, que pueden ser los de salida, como los conocidos como lugares de origen, los lugares de tránsito, los lugares de llegada, de arribo, en las migraciones de retorno, y yo agregué acá pues la transhumancia. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, bien, lo que yo hice entonces es, en la región que trabajo, aunque más bien parece que este esquema se podría aplicar a algunas otras regiones, en el caso de Veracruz, del país, es traté como de mapear y hacer a través de círculos y de líneas, identificar como las rutas migratorias, por ejemplo, un poco rutas migratorias, pero también cómo todas estas rutas, todos estos espacios geográficos que pueden ser, digamos, en el extremo izquierdo, círculos más pequeños que podrían ser comunidades rurales, y que cómo se mueven de una comunidad a otra. Una comunidad puede ser expulsora de gente a Estados Unidos, por ejemplo, pero en ese mismo lugar tú ves que llega gente inmigrante jornalera de la Sierra de Puebla o Totonacos que los llegan a cubrir. Es decir, entonces hay espacios que los que migran o emigran van a ser cubiertos por los inmigrantes. Entonces hay una serie de movilidades que se empiezan a complejizar, y lo que tenemos ahí entonces es, lo que yo quise representar ahí es cómo hay gente que se está moviendo de un rancho a otro, de un pueblo a otro, o a la cabecera municipal, o bien a la ciudad inmediata que puede ser Papantla, y más inmediata que puede ser Poza Rica, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, las grandes ciudades, o la zona fronteriza, o bien diversos lugares de Estados Unidos. En las migraciones tradicionales, por ejemplo, la migración internacional, teníamos que los michoacanos iban al Valle de Fresno, en California, y entonces teníamos que había comunidades hijas y estaba como muy consolidado ya un circuito migratorio. Lo que vamos a encontrar acá ahora es una complejidad, porque la gente ya no está solo migrando, sino que se está moviendo, está entrando como en procesos de movilidad. Pero además, más recientemente, estamos viendo, encontrando que ya no son procesos de migración, pero también procesos de errancia o de transhumancia. Por ejemplo, en una comunidad de Totonacapan, en el norte de Veracruz, en una comunidad indígena pequeña, que cualquiera diría, en esas comunidades aisladas, marginadas, alejadas de la civilización, en el rincón del mundo, pues en realidad son comunidades como muy dinámicas, porque vean, una comunidad de 300 habitantes, ¿cuántos lugares de destino tiene en los Estados Unidos, ¿no? Entonces te encuentras 50 migrantes que han estado en esos 10 estados de los Estados Unidos, quizás en estancias que duran un mes, que duran 15 días, 20 días. En algunos lugares duermen en casas, en algunos otros en campamentos, en casas rodantes, en algunas otros duermen hasta en casa de campaña, en medio del bosque, y en cuanto se levantan de la casa, del bosque nevado, salen a los árboles a cortar las actividades que tienen que hacer. Es decir, esas condiciones de migración van cambiando las relaciones de identidad, de pertenencia, porque caen en una cuestión de transhumancia. Entonces, esta realidad es tan compleja, tan cambiante, que por eso yo la he metido como en ese circuito, un poco para ir tratando de explicar todas estas movilidades. Y esto pasa con los totonacos. Aquino Morechi lo identifica para el caso de los tojolabales chiapanecos, que también están en Estados Unidos, e igual puedes ver un mapa muy similar, cómo los indígenas o los migrantes actuales se están moviendo acá como una cuestión que ella llama nomadismo laboral. Entonces, en estas condiciones de tanta movilidad, de que yo no sé dónde agarrar al cuate migrante, si de pronto está en el rancho, de pronto está en México, no sabemos dónde pueda estar, porque son como vidas muy móviles, ¿no? La que sigue. Entonces, lo que vemos ahí, que con ese esquema, lo que podríamos ver entonces es cómo esta gente, estos hombres, están como desplazándose por diversos lugares en diferentes condiciones. La que sigue. Tenemos entonces en un contexto de salida, digamos, que si bien dicen que estas comunidades son donde se hacen los sueños, casas de tablas frente al fogón, mientras los pies descalzos juegan trazando caminos en la tierra, cansados de la pobreza, ahí es donde nacen los sueños. Las comunidades locales pueden ser locales, donde nacen los sueños. Sin embargo, los lugares para realizar esos sueños no están en esas comunidades de origen, no están en esos lugares donde han crecido por mucho tiempo, sino están, los sueños se pueden realizar solamente, según dicen ellos, en aquellos lugares donde está el trabajo, donde se puede hacer dinero. Porque si bien en las comunidades de origen hay trabajo, pues no hay dinero con qué pagarles, ¿no? O el trabajo está siempre, en la parcela está siempre, pero no hay dinero para sostener a esos trabajadores, ¿no? No por mucho tiempo. Es una zona, digamos, esta zona del norte de Veracruz está llena de pozos petroleros, hay mucho dinero, solo que el dinero pues no es de los campesinos, es de los capitalistas, ¿no? Entonces lo que tenemos es que, a ver la que sigue, lo que tenemos es unas condiciones como de pobreza muy profunda, como de una pobreza muy enraizada por muchos siglos, donde en diferentes tiempos ha habido diferentes actores, digamos, ganaderos, caciques, gente que se dedica a la producción de los cítricos, a la producción de la vainilla. La presencia de Pemex es muy fuerte en la región, ¿no? Para extraer recursos, para dañar los recursos también que a ellos les queda. Entonces hay como muy pocas oportunidades de empleo, muy pocas oportunidades para que esta gente pueda desarrollarse regionalmente. Hay programas de gobierno pocos y los que hay están controlados por el caciquismo político, por los partidos, por los gobiernos, pues básicamente priistas, evidentemente. Y entonces finalmente todo eso va haciendo que esta población indígena, que esta población rural vaya siendo excluida, vaya siendo discriminada de todas esas posibles oportunidades que pudieran tener en la región, lo cual está haciendo entonces que se inserten en una gran diversidad de procesos migratorios. La que sigue. Entonces hay tener que salir, ir a buscar trabajo a la espera de encontrarlo, dejando todo, la familia, la tierra, los amigos, el terruño, las prácticas laborales. Es decir, la gente tiene que salir de sus comunidades para poder buscar un trabajo. El asunto es complejo porque, por ejemplo, en el caso de Poza Rica, que es una ciudad que se cree, tiene un gran mito, que se cree que tiene mucho trabajo, que tiene mucho dinero, mucho petróleo, el asunto es que la gente empieza a llegar y empieza a encontrar nada. Y la gente entonces empieza a quedar en las calles 2 o 3 días mientras se encuentra trabajo, y entonces son condiciones que se van complicando para esos hombres que no consiguen ser albañiles o cargadores o lo que sea, y entonces se quedan como en ese estado, pasan como de un día a 2 días a un estado, no sé cómo llamarle, si de errancia, de dormirse en las terminales, de deambular por las calles, ¿no? Cuando pueden estar a 1.5 horas de sus comunidades de origen en la zona de Papantla, ¿no? Cuando pueden tener tierras, cuando pueden tener otro tipo de trabajos. Otra forma de que se tienen que ir es los jóvenes, ¿no? Los jóvenes en esta cuestión del rito de paso, en esta cuestión de hacerse hombre, que puede estar más cargada en regiones como Michoacán, menos en regiones como Veracruz, pero sin embargo, sí, la cuestión de la hombría puede estar determinada por la migración, y otra, por supuesto, que es la presión social, ¿no? Como también de pronto se les orilla, se les presiona para que salgan, para que busquen nuevas oportunidades. Debo decir que, bueno, esto es en un contexto, pensándolo en un contexto de migración. Con un poco más de claridad en la mirada, en las comunidades rurales, cuando uno hace trabajo de campo, pues igual pudiera ser la migración, pero igual, podríamos pensar que el rito de paso y que la oportunidad inmediata no es la migración, sino el narco, ¿no? Eso también es interesante. Lo que sigue. Y entonces tenemos contextos de tránsito, pero no es un contexto de tránsito de los centroamericanos que pasan por México hacia Estados Unidos, sino justamente de estos veracruzanos o de estos, la que sigue, de estos migrantes nacionales, cómo tienen que ir de un lugar a otro a través de formas de enganche local, regional, a través del propio Estado que está enganchando a los trabajadores para llevarlos, así sea a cortar café a 3 horas de ahí, como a Chihuahua, al corte de manzana, como lo mismo que los están llevando a Canadá. ¿Qué pasa entonces? Pues que el Estado está mediando ahí las contrataciones. En este caso, en este el tránsito, por ejemplo, hay muchos casos de camionetas de redilas, pues, que los llevan como animales a los jornaleros. No es nada nuevo, más bien sorprende que no sea nada nuevo, aunque desde que Astorga Lira lo documentara para el caso de los chiapanecos en mercancía humana, pues las cosas siguen siendo iguales. Digo, las cosas están tan igual que en San Quintín, pues toda esta cuestión de los trabajadores, están saliendo las formas de transporte, los camiones que los llevan, los camiones que se voltean, decenas de muertos, y nadie se hace responsable, ni el gobierno, ni las empresas, nadie sabe nada. Entonces, ¿cómo hay formas en que ellos están viajando sin ninguna garantía a sus vidas? Son cuerpos vulnerables, son hombres que pierden la vida en ese intento de buscar mejores formas de vivir para sus familias en las comunidades de origen, ¿no? La que sigue. Pues tenemos a esos jornaleros que, bueno, pues a su llegada en los campos de trabajo, pues ahí está San Quintín, las noticias que sacan los casos en Guadalajara, cómo tienen a todos estos hombres, a todas estas familias en estos campos agrícolas. Bueno, en este caso Sonora, Sinaloa, puede ser también Chihuahua, y aunque el Estado a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ajusta estos arreglos, digamos, laborales, pues estos no se cumplen, ¿no? Nunca hay contratos, los contratos, los salarios, las prestaciones, todas las condiciones o todo lo prometido, pues nada de eso se les cumple, ¿no? Siguen siendo como una posición como, pues, quizás como de mercancía, quizás como un trato de animales, ¿no? Están como siendo engañados en diferentes escenarios, no solo en lo que está mediado por el Estado, también encontramos gente que llega a ofrecer llevarlos a los Estados Unidos, gente que parece viene de las regiones tradicionales que tienen un poco más de información, les empiezan a cobrar dinero en todo el pueblo, a todos los que se quieren ir, y un día de pronto pues la gente desaparece y los hombres han soltado el dinero por este afán de querer irse. Hay entonces como muchos mecanismos que están operando en las comunidades rurales, que los hombres están activando en esta intención de querer migrar, de querer mejorar las condiciones, y lo que sucede pues más bien es todo lo contrario, ¿no? La que sigue, pues dice que son presas de redes de traficantes, de enganchadores, de patrones, de los intermediarios, es decir, también hay una multiplicidad de actores que están interrelacionados y que, pues, o sea, los migrantes se pueden escapar de uno o de otro, pero no del otro o del otro. Es decir, hay diferentes escenarios geográficos también, que puede ser que suceda en la comunidad de origen, en la cabecera municipal como Poza Rica, donde se llevan a cabo los arreglos, en el trayecto, en el lugar de llegada, y entonces pueden ser entonces múltiples actores los que puedan vulnerarlos, los que puedan engañarlos. Entonces es interesante de pronto cómo empiezas a ver que está en una maraña, en un circuito, en una red compleja también de implicaciones que los vulneran, ¿no? Pues entonces hay en algún momento hay como la violación a los derechos laborales. Si fueran migrantes internacionales hay la violencia o la violación de sus derechos humanos. Entonces hay como, depende como en qué escenario, en qué territorio estés, si eres ciudadano o no, es como se van vulnerando diferentes condiciones de ellos, ¿no? En diferentes, por diferentes instituciones y por casi nada de protección, ¿no? Acá dice que en estos campos de Sonora, Sinaloa, por ejemplo, cuando manejan las sustancias tóxicas, cuando ellos andan haciendo el corte de tomate y pasan las avionetas descargando los agroquímicos, que son cosas quizás como muy sabidas, pero que siguen siendo cosas como muy poco atendidas, ¿no? Yo creo que en San Quintín acaban de salir libros, se están escribiendo cosas, se están investigando cosas, pero pues también yo creo que hay que hacer como el vínculo con la cuestión de la acción o de cómo hacer más visibles estas cosas, ¿no? La que sigue, En el contexto de arriba, pues es en el caso de los de estos mismos migrantes que pudieran de pronto estar en México y de pronto pudieran estar en los Estados Unidos, pues la cuestión de las políticas migratorias, de las redadas, de cómo entonces tienen que vivir huyendo, tienen que vivir cambiándose de un estado a otro. Eso hace que entonces, a diferencia de la migración tradicional que se asentaba en un solo lugar y creaba como pues lugares como con más fuerza, identidad, de pertenencia para crear las fiestas, para recrear la cultura, pues ahora sean espacios como muy móviles, son hombres que se están moviendo, huyendo como del ser atrapados por las leyes o víctimas de la discriminación, de los abusos de los patrones, de los abusos de los derechos laborales, y entonces eso los lleva como a moverse en esos contextos de llegada, ¿no? A ver la que sigue. Y bueno, pues por otro lado, entonces, en la parte personal, por ejemplo, el hecho de tener que realizar actividades que en el rancho no realizaban, ¿no? Son cuates que en el rancho pues, nunca se hubieran metido a la cocina, nunca se hubieran puesto a lavar, y ahora tienen que empezar a realizar, pues, no ahora, ahora las empezamos a ver, pero pues, desde que ya eran braceros, desde que pues, empezaron a ir ellos estando solos en los campos, pues ya tenían que hacer todas esas cosas, pero solo que no las habíamos visto, o solo que esas fotos son muy difíciles de obtener, no te las pueden dar, cabrón. Bueno, perdón, no. Me dicen, cabrón, no se la vayas a enseñar a nadie, cabrón, porque si no, la pinche burla que me van a hacer. Y entonces, pues sí, yo las logré obtener, ¿va? Pero es algo que no es fácil, porque no son ellos, ¿no? Ahí finalmente se van a someter a la burla, a la risa de los demás compañeros, tanto en la localidad de allá como en las comunidades de origen. ¿Por qué? Porque se supone que esas son prácticas que ellos no tendrían que demostrar, no digamos que no es parte como de la hombría, ¿no? Y entonces el hecho de hacerla, de hecho hay cuates que se han dedicado a la cocina en Estados Unidos y les ha ido muy bien, pero es algo así como que todavía que siguen negando y que todavía son como objeto de señalamiento por parte de los propios paisanos, de los propios familiares, ¿no? Esas cosas a mí me parece que podrían ser interesantes, ¿no? A la que sigue, bueno, dice que ahí que a veces hasta lloramos porque sentimos tristeza. Y lo que sí encontramos también fue como una migración, en algunos casos, migrantes que con mucho esfuerzo lograron ir a Estados Unidos y a los 2 o 3 meses estaban de regreso porque extrañaban a la familia, porque extrañaban a los hijos. Y también esa es otra como de las informaciones que no salen tan fácil como las fotos, pero que son muy interesantes porque te dicen cómo lloran, cómo están tristes por los hijos, cómo ir a Estados Unidos es una oportunidad de hacer una casa, de hacer un coche, que siempre vemos, ¿no? O sea, la casota, el coche, y dices que está muy chida la experiencia migratoria, pero difícilmente salen esas historias de lo que realmente ha costado, ¿no? Como esa parte humana, esa parte socioemocional de los migrantes que te dicen que les cuesta muchas lágrimas hacer una camioneta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí también, bueno, pues como la discriminación y la exclusión, la cuestión de las redadas que ya les había mencionado, la que sigue. Y bueno, pues un poco para ir terminando, estos migrantes, estos campesinos, estos hombres, estos indígenas, no solo los hombres, las familias completas, pues ahora están enfrentando algo que se llama desplazamiento interno forzado. Hay una discusión ahí teórica sobre si es migración forzada, si no lo sé, ¿no? El asunto es que la realidad en las comunidades rurales que creíamos apacibles y que creíamos tranquilas, pues ha estado cambiando como con cierta aceleración, más en unos lados que en otro, y lo que estamos encontrando es que bueno, pues los hombres, las familias completas tienen que cargar con lo que se puede, con lo casi nada de material que se puede, pero también tienen que cargar con mucho de lo intangible, de lo que no se ve, ¿no? Que es esa gran carga de emociones, frustraciones, incertidumbres, miedos, aunque también pues, hay esperanzas, ¿no? Es decir, también hay una serie de movilidades porque la delincuencia organizada pues, está operando cada vez, bueno, no cada vez más, pero como en muchos lugares también se están moviendo y eso hace que la gente se mueva, eso hace que haya como mucha inseguridad en las comunidades y que la gente se tenga que desplazar. Entonces, no solo tenemos las migraciones como voluntarias, sino ahora tenemos movilidades que son forzadas. Va como de la migración a la transhumancia, que eso complica el poder echar una raíz, el poder tener una firmeza, y que si regresas al lugar de origen, ¿cómo regresas creyendo que hay más seguridad y más estabilidad cuando te encuentras un escenario de violencia que, al contrario, hace igual de pantanosa la situación? No he querido ser como pesimista, a lo mejor pues sí es una mirada que va lejos de la institucional o lejos de esa mirada que parece que todo está muy bien. Y más bien, pues yo quise decir un poco cómo para ganarse una moneda, para hacerse de una casa, pues hay que trajinarle mucho, hay que andar como muchos caminos y todos esos caminos están como un poco llenos de espinas, ¿no? Entiendo que ahora es más fácil hacerse de una camioneta a través del narco, pues, pero pues, la vida es más corta, ¿no? Los chavitos andan metidos en este rollo y pueden durar un año, dos años, los periodos de vida se van acortando. ¿La que sigue? Yo, ya se acabó. Bueno, en la parte de las conclusiones yo ponía no unas conclusiones, sino más bien ponía una serie de puntos que pudieran servir como para una agenda, que pudieran servir para, como para incidir en decir que no está allí, que en qué cosas tendría que poner atención el Estado, qué cosas tendríamos que apuntar para que se cumplan los derechos de los trabajadores, los derechos de los migrantes en diferentes escenarios. Pues eso es lo que yo quería. Gracias. Gracias.